Hola, bienvenidos a El Taco al Tango. Hoy tenemos un programa 100% en español. Y bueno, nos vamos a ir a España porque estoy aquí rodeada de españolitos. Estoy con Esti. Hola, Esti.
Hola, ¿cómo estás, Lili?
Muy bien. Y tenemos a nuestro invitado Igor.
Yo, Sigor.
Sigor. ¿Ves? Sigor Aldama.
Sigor Aldama. A ver, primero que nada, dinos qué tipo de nombre es este.
Este es un nombre vasco. Ajá. Un nombre vasco que además significa, como antes estaba diciendo Esti, ajá, una cosa un poco curiosa, que es castigo.
Sí, que porque...
¿De verdad?
Alguno puede pensar como tus padres, si te quieren y eres un niño querido, te pueden poner ese nombre, pero es un nombre típico de chico.
Sigor.
Sí.
Sigor. Y eso en euskera quiere decir castigo.
Ajá. Exactamente.
¿Y cómo se dice? ¿Te voy a sigorear o no?
No, 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 no.
¿Cómo dices es un castigo Sigorra. En euskera?
Sigor bat da.
Sigor
bat da. Es un castigo. Lo que pasa es que también es una ópera muy, muy famosa, que tiene ese... Tiene ese nombre. Ajá. Entonces yo creo que mis padres, más que por lo que creían que yo iba a ser, me pusieron ese nombre por la ópera.
¿Y hay mucha gente que se llama Sigor o no?
Sí, es un nombre común de chico en el País Vasco.
Ah, muy bien. Ok, entonces eres de la ciudad de Bilbao.
Uh-huh.
Bilbao.
Bilbaíno.
Bilbaíno.
Eso iba a preguntar, ¿cómo el bilbaíno?
Uh-huh.
¿Y bilbaína para mujeres?
Exactamente.
Sí. Ok.
Bilbao. Los bilbaínos como que... Tienen un poco de aires de grandeza. No quiero meterme con el invitado de hoy, pero
¿de verdad?
Ellos se piensan que lo mejor del mundo mundial es Bilbao.
Bueno, es que aquí tenemos a Estíbaliz,
claro,
que es de Donostia o San Sebastián.
Ajá.
Y los de Bilbao y los de Donostia siempre estamos como con nuestros piques.
¿De verdad?
Sí, sí.
Pero
sí.
Bilbao es la ciudad más grande del País Vasco.
Exactamente.
Bueno, supuesto. ¿Qué va a decir él como bilbaíno?
No, no,
grande y feo.
No, yo he estado en Bilbao y no es fea, de verdad. Bueno, a mí me gustó.
Era fea.
Bueno, sí, bueno.
Era fea y olía mal antes, pero sí, parece que están reconstruyéndolo.
Bueno,
¿sí?
Lo hemos dejado, bueno, yo no, porque estoy aquí desde hace ya 9 años, pero yo creo que está quedando una ciudad mucho más bonita que San Sebastián.
No, me cuesta decirlo y admitirlo, pero sí, cada día Bilbao está más bonito.
De verdad.
Y además el Athletic de Bilbao está
bueno,
en primera división y
bueno,
la Real Sociedad está en
acabáramos.
Segunda.
Ok, ya se están metiendo en cuestiones.
No vamos a hablar de fútbol.
De fútbol.
No.
Bueno, y yo me acuerdo que cuando fui a una de las atracciones más grandes del Bilbao, es cierto, pero es el Guggenheim, ¿no?
Uh-huh.
Que les lleva muchísimos turistas. Yo me acuerdo cuando estuve ahí, increíble, se me hizo muy bonito.
No, no, el Guggenheim ha sido como el punto de partida desde el que luego la ciudad ha cambiado completamente, ¿no? En el 97 creo que fue cuando se inauguró el museo. En ese momento era la única atracción de Bilbao porque era una ciudad industrial, era una ciudad gris, sucia.
Uh-huh.
Pero luego, a través del Museo Guggenheim, que nos ha traído, pues, obviamente muchos turistas, ha ido cambiando, ha ido transformándose toda la ciudad. Y se han ido mejorando muchas otras zonas de todo Bilbao. Y yo creo que ahora tenemos una ciudad limpia, que tiene generalmente el cielo azul, donde no llueve tanto como la gente dice.
Uh-huh.
Y a través del Museo Guggenheim se ha conseguido que Bilbao ya haya dejado atrás esa etapa postindustrial y se haya convertido en una ciudad muy, muy agradable.
Sí, atractiva también para el turismo.
Y limpia. Estaba viendo que han pasado muchas leyes que controlan el ruido, los gases. De hecho, hay hasta bicitaxis.
Sí,
es
bueno.
Impresionante para mí. Es un taxi en una bici, ¿no?
Sí, bueno, eso lo copiaron de Donosti, pero sí. Ah. Es como un triciclo y va un señor delante y puede llevar atrás 2 pasajeros, ¿no?
Más o menos, sí.
¿Y es más barato que el taxi regular?
Pues la verdad es que no lo sé porque no he cogido nunca uno de esos. Pero es que en Bilbao y en Donosti tampoco no hace falta coger ningún tipo de transporte para moverse de un lado a otro. Son ciudades tan pequeñas que uno puede ir perfectamente andando. O sea,
es... ¿En serio?
Sí, pero de todas maneras estos bicitaxis creo que es algo más turístico. No es algo que una persona que viva allí lo vaya a hacer.
Ah, mira.
Es como una manera de visitar un poco los alrededores de la ciudad si no te apetece caminar.
Ok, mira qué interesante.
Pero para eso mucho mejor el tranvía de Bilbao, ¿no? Eso claro. Sí que me parece algo muy bonito.
Es lo que iba a decir, el tranvía, vi una foto y se ve súper alta tecnología.
No, es súper alta tecnología.
Es que yo creo que en Bilbao, para lo pequeña que es, porque es una ciudad de 400.000 habitantes, tenemos casi sobredosis de transporte, porque aparte de los autobuses también tenemos metro, tenemos el tranvía, o sea que yo creo que es demasiado para una ciudad en la que se puede ir caminando perfectamente de una punta a otra, ¿no?
Y además tienen tráfico, ¿no?
Bueno, no. Tenemos tráfico, pero tampoco es exagerado.
Ah, muy bien. Y bueno, eres periodista, uh-huh. ¿Ok? Y platícanos, ¿para ser periodista tuviste que estudiar periodismo o es algo que lo empezaste a hacer como freelance? Y
sí, bueno, yo realmente empecé a estudiar ingeniero industrial. Y me di cuenta al cabo de un año de que aquello no era lo mío, era más aburrido que cualquier otra cosa, ¿no? Me gustaba mucho la fotografía y entonces decidí ir a Irlanda del Norte a intentar buscarme la vida como fotoperiodista. Y decidí que lo mejor era cambiar de licenciatura en la universidad y de meterme en periodismo. Entonces comencé periodismo y tuve una chica china y entonces decidí que por qué no ir a China.
A ver, ¿cómo que tuviste una chica china? ¿Tuviste una hija, novia?
No,
¿cómo?
Novia.
Una novia, okay. una pareja.
Ah, ok. Entonces, eso hizo que vinieras a China.
Exactamente. Entonces, en 1999 vine a China y me puse a trabajar aquí cuando todavía no había ningún periodista español. Entonces, eso me ayudó mucho a la hora de, mientras estaba estudiando, de empezar a trabajar con diferentes periódicos de España para contar qué es lo que estaba pasando en China, que era todavía casi una gran desconocida, ¿no?
Una novedad, claro.
Totalmente. Entonces, yo recuerdo que en aquel momento la gente lo que quería era saber curiosidades de China, ¿no? Pues, ¿qué comen los chinos?
Cosas... Dinos algo en chino, ¿no?
Sí, dinos algo en chino, exactamente. ¿Son realmente amarillos? Cosas así, ¿no? Estaba todo lleno de tópicos. A la hora de hablar de China era muy difícil hacer pensar a la gente que los chinos no eran gente que iba todo el mundo con el gorro cónico corriendo por la gran muralla, ¿no? Uh-huh. Que había muchísimo más. Y yo, de hecho, fui uno de los primeros sorprendidos cuando llegué a China porque no tenía nada que ver con lo que yo tenía en la cabeza.
Es que la gente no tiene idea lo que es China. Uh-huh. De verdad, te hacen unas preguntas que dices, ¿de dónde?
Sí, ¿de dónde has sacado esa idea descabellada?
Pero es porque, como dices, es algo muy desconocido hasta ahorita, ¿no? Cada vez que dices, vivo en China. ¿Cómo? ¿En China? Pero, ¿y qué comen? Y piensan que...
Arroz, mucho
sí,
arroz.
Sí. Piensan, sí, no, de verdad, es impresionante. Existe, bueno, mucha ignorancia respecto a China, pero bueno, ya ahorita tenemos medios de comunicación que están aquí de todas partes del mundo. Hemos tenido, de hecho, aquí reporteros de muchos lados. Y bueno, ¿te enfocas en algo en específico?
No. Yo tengo que cubrir absolutamente todo tipo de... Más que noticias, yo no suelo hacer mucho noticias, son más reportajes. Reportajes en profundidad sobre temas sociales, culturales, económicos, políticos. Y no solo en China. Yo trabajo desde Pakistán hasta Timor Oriental, cubro todo Extremo wow. Oriente. Con lo cual, pues bueno, a mí me preguntan una cosa muy a menudo, ¿no? Después de estar 9 años en China, ¿hablas chino? Y me da mucha vergüenza decir que no, que no hablo chino, pero es que realmente con el trabajo que tengo es muy difícil encontrar un momento en el que me puedo poner realmente a estudiar chino. Y entonces, pues bueno, igual con el Chinese Pod y estas cosas se hace más fácil, pero es que viajando como viajo, pues cada 2-3 semanas, nunca estoy más de 2 o 3 semanas en el mismo sitio. Uh-huh. Y eso es muy complicado.
Claro.
Es muy complicado también para tener una vida privada al final, pero bueno.
Oye, ¿y qué reportaje es el que más te ha gustado? Así que puedas escoger alguno.
Pues no lo sé, es muy difícil, ¿no? Porque en 9 años han sido cientos de reportajes. Ahora mismo estoy haciendo uno muy curioso sobre la gente joven que viene de España a China buscando nuevos horizontes para sus carreras profesionales, por ejemplo. Tenemos una crisis importante allí y la gente pues no sabe muy bien qué hacer y muchos miran a China como pues el sueño chino, ¿no?
Claro.
Antes era el sueño americano, ahora Estados Unidos está de capa caída y miran a China porque es donde todavía se está concentrando la mayor parte del crecimiento. Y uno de los países que más me gusta es Mongolia, porque allí realmente uno puede estar en conjunción con la naturaleza en la forma más pura. Uh-huh. Uno va allí, está en la estepa o está en el desierto, se encuentra con los nómadas, es gente muy hospitalaria que enseguida abre las puertas de la casa al que va por allí. Es un sitio también limpio donde se pueden ver más estrellas. Nunca he visto tantas estrellas en mi vida como allí. Recuerdo estar durmiendo en una yurta, que es la casa tradicional.
Sí, que las hacen, redondas, ¿no?
Eso es, uh-huh. Que hacen con madera y con pieles, y todas tienen un agujero en el techo por donde sacan la chimenea. Y recuerdo que eran la 1 o las 2 de la madrugada y mirando por ese agujero se veía un manto de estrellas increíble.
Wow.
No pude más que salir y, aunque hacía un frío horrible, tumbarme en la hierba y ver aquel espectáculo que yo creo que no se puede ver en ninguna otra parte del mundo, porque es que en todos los demás lugares está todo contaminado. Sí. Es horrible.
¿Tienes fotos que nos puedas dar?
Sí, 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 tengo
fotos.
Bueno,
nos mandas y ahí para ponerlas en el show, vale. En la sección de comentarios. ¿Y alguna historia negativa o que te hayas metido en un problema o algo que te haya dado pena?
Bueno, como periodista me ha tocado cubrir muchas tragedias, ¿no? Uh-huh. Estuve durante el tsunami de finales de 2004, estuve en el terremoto de Pakistán en 2005, en el terremoto de China.
¡Qué fuerte!
Entonces, quizá eso sea lo más duro de mi trabajo. Pero luego, muchas veces nos olvidamos de que esas tragedias también hay en otros lugares y son cotidianas, son de todos los días, ¿no? Por ejemplo, estuve una semana viviendo con los indios de la mayor barriada de chabolas del mundo en Bombay. Más de 1 millón de personas que vive en un basurero y la gente no se acuerda de ellos. Nos acordamos, los medios de comunicación, nos acordamos de la gente que sufre durante una tragedia, nos olvidamos muy rápido de esa gente, nunca nos acordamos, o muy pocas veces, de la gente que vive esa tragedia todos los días. Eso es lo más duro posiblemente del trabajo de periodista.
¿Y con tu trabajo de periodismo has conseguido ayudar a alguien o alguna comunidad o resolver algo gracias a eso?
Bueno, desde el punto de vista del periodista, nuestra labor no es ayudar a la gente, pero yo creo que a través de la información que damos, y muchas veces nos acercamos a estos lugares de la mano de organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos lugares, que sí que están ayudando directamente a la gente, yo creo que ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Hacemos que la gente conozca qué es lo que está pasando en el mundo.
Pero yo creo que precisamente con eso, es con la ayuda que estás haciendo, ¿no? Cuando informas, simplemente estás despertando a la gente y le estás quitando muchas veces esa venda de los ojos, ¿no?
El
yo
problema
creo que
es que
es lo bueno.
Vemos tantos muertos al cabo del día en la prensa, en la televisión, que mucha gente se insensibiliza.
Sí, eso es cierto.
Entonces, pues son muertos que pasan por nuestra pantalla o por nuestras manos o por donde sea, ¿no? Los vemos, pero no sabemos realmente qué es lo que hay detrás de esos muertos. Entonces, a mí lo que me suele gustar, y gustar entre comillas, claro, es mostrar qué es lo que hay detrás de las cifras, porque muchas veces, bueno, ha habido 60 muertos no sé dónde, pero ¿y quiénes son? ¿O qué es lo que hacían? ¿O por qué han muerto? Eso es, yo creo, lo más interesante para poder entender qué es lo que pasa en el mundo y por qué la gente muere o vive de esa forma.
¿Y reportajes con gente famosa?
Sí, sí, pero famosos en China, por ejemplo. He entrevistado al grupo pop número 1 de China. Tengo entrevistas.
¿Cómo se llaman?
SHE.
SHE. Xi.
Xi.
Ah, sí, 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 es, tengo su sede.
Sí, es sí. Bueno. Es muy bueno.
Con modelos, con artistas conocidos también, pero todo dentro del mundo de China. Entonces, por ejemplo, con Xi, es curioso porque quizá, por número de fans, sean el grupo más no sé, más conocido del mundo.
Claro.
Porque tienen millones y millones de fans. Pero luego, por ejemplo, en España o en Occidente, nadie las conoce. Son tres chicas, muy majas además, y nadie las conoce, ¿no? Y lo mismo pasa con las modelos chinas, con los artistas chinos, que en China son verdaderos dioses, por decirlo de alguna forma, pero luego en Occidente son gente que no suena,
sí,
para nada, ¿no?
No, pueden estar sentados al lado de ti y no tienes idea de quiénes son, sí, ¿no? Para nosotros.
Nada.
Pero imagínate que un 0.01% sea tu fan en una población como China, no, ya. Imagínate, ¿no? O sea, tienes demasiados seguidores.
Sí, sí, es una pasada.
Bueno, pues muy interesante. Oye, te iba a preguntar, ¿y chinos que hablan español conoces?
Muy pocos.
Muy pocos.
Muy pocos. Yo creo que los puedo contar con los dedos de mi mano.
Sí.
La derecha, además.
Eso es cierto. Pero bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en nuestro estudio Fiesta. Agradezco tu presencia. Y si tienen alguna duda o pregunta, dejen sus comentarios. Por el momento nos despedimos. Hasta luego. Hasta otra.
Hasta luego.